¿Hasta qué punto estamos cambiando la práctica del deporte? ¿Ganar o perder ya no depende solo del talento, del esfuerzo? Bueno, lo cierto es que hay muchas cosas que ayudan, no siempre lícitas. Pero fíjate de lo que vamos a hablar a continuación. Gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, se puede conseguir rendimientos asombrosos. Es lo que se llama dopaje tecnológico. Desde zapatillas que reducen un 4% el gasto energético, ropa deportiva más ligera que facilita los movimientos, aplicaciones y aparatos de seguimiento en los entrenamientos para mejorar la técnica, hasta llegar a utilizarse sistemas de estimulación por corriente directa. Pues no sé, imagínate un gorro con electrodos que colocan en tu cabeza, ¿no? Y que mejora el rendimiento, que incrementa la resistencia y disminuye la fatiga. Y es que la tecnología está tan integrada en el deporte, también en el juego, que ya casi ni nos damos cuenta de que está. Ahí están, por ejemplo, las cámaras Ojo de Halcón en el tenis o el VAR en el fútbol. Y aún más, en los próximos Juegos Olímpicos todos los ejercicios de gimnasia artística se van a medir con una cámara con sensor 3D. Bueno, desde luego, el deporte cada vez se apoya más en recursos tecnológicos y en el manejo de datos. Claro, la cuestión es cuánto de ético o no es usar todos estos sensores, como decimos, esta inteligencia artificial y este Big Data al servicio del deporte. Alberto Carrio es investigador y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Esta es la terminología que se utiliza, dopaje tecnológico. Al utilizar la palabra dopaje ya parece que le estamos dando un sesgo negativo, ¿no? Pero no sé si es así, si siempre es así. ¿Cómo podríamos calificarlo?
Bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, al utilizar la palabra dopaje parece que estamos haciendo algo que está fuera de lo permitido, que otorga alguna ventaja competitiva, ¿no? El gran debate es si todas estas cosas constituyen o no un dopaje tecnológico, como se suele llamar, o simplemente una mejora de la técnica, de la tecnología en el deporte, ¿no? Decía usted muy bien que la tecnología integrada en el deporte que está cambiando la forma de hacerlo, pero en realidad la tecnología siempre ha estado unida al deporte, ¿no? No podemos pensar en casi ningún deporte, pues, lanzamiento de jabalinas sin la mejora que ha supuesto la disminución de peso en las jabalinas o las raquetas en el tenis o las pelotas en el fútbol, ¿no? Pero efectivamente, como bien decía ahora, la cuestión es una cuestión ética. ¿Es justo, es fair play utilizar este tipo de tecnología para mejorar el rendimiento deportivo? Bueno, podemos discutirlo.
Desde luego, y de eso se trata, y es lo que vamos a hacer a continuación, o por lo menos hablar sobre el tema o debatirlo. Porque claro, además hay planos diferentes. Una cosa, por ejemplo, es, mencionaba yo, ¿no?, que en los próximos Juegos Olímpicos todos los ejercicios de gimnasia artística se medirán con una cámara con sensor 3D. A ver, de toda la vida sabemos que en aquellos deportes en que hay jueces de por medio que puntúan, pues siempre hay polémica. Entonces, ¿cómo se sustituye o se evita esas polémicas utilizando la tecnología? En el caso del fútbol, con el VAR. Aún así sigue habiendo polémica, es curioso, ¿eh? Pero bueno, sí, por ejemplo, sin embargo, con el Ojo de Halcón en el tenis está como mucho más claro todo. Pero bueno, con el tema de utilizar sensores 3D para ver un ejercicio de gimnasia, pues obviamente ese sesgo del juez se quita, ¿no? Ese error humano, por decirlo de alguna manera, o no error, vete tú a saber. Esto, en principio, no tendría por qué ser negativo en ningún caso.
No, en efecto, muy buena cuestión y muy buen ejemplo, porque la cuestión de las cámaras, que no es una cámara con sensores 3D, son 32 cámaras lo que se programa para cada ejercicio, efectivamente lo que ayuda es a evitar, y esto las gimnastas y los gimnastas tienen derecho a que esos sesgos de los jueces no los perjudiquen, ayuda a evitar errores humanos, ¿no? Pero también debemos pensar que esto modifica la forma en la que se realizan los ejercicios, porque también los gimnastas saben que un juez que está más o menos a 9 metros de su o a 10 metros de la plataforma donde se realiza el ejercicio, o a 15 metros, no tiene la capacidad de ver igual que con la cámara, con las cámaras 3D que se utilizan. Por tanto, los ejercicios deben ser mucho más precisos, no va a ser posible hacer ya determinados movimientos de corrección en gimnasia que antes permitían al juez hacerse una idea de que bueno, más o menos el ejercicio estaba bien, ¿no? Va a ser un poco como el tenis, efectivamente, la comparación es muy adecuada, o en rugby, ¿no? Si tenemos el ojo de halcón, antes podíamos dudar si el juez había visto o no la pelota, podíamos dudar si la pelota había botado dentro de la línea o no, y era el ojo humano el que lo percibía. Ahora tenemos una imagen fija. Pero esto pasó con la foto finish en ciclismo y en atletismo, ¿no? Entonces, en principio, esta tecnología debe ser bienvenida. El problema es cuando esta tecnología no se utiliza para garantizar que no haya fallos humanos que perjudiquen, digamos, a quien mejor lo ha hecho, sino que se utiliza para hacer algún tipo de trampa o obtener algún tipo de ventaja competitiva, ¿no? Este es el problema. El famoso caso de las zapatillas Nike, las Butterfly, claro, sí, y todo esto, ¿no?
Claro, es que ahí hay otra cuestión diferente, que es en el rendimiento, cuando se utiliza la tecnología, en el rendimiento del deportista, ¿no? También aquí podríamos abrir, no sé cómo le parecerá, dos posibilidades. Una es en el entrenamiento, que en principio dices, bueno, pues parece lícito, ¿no?, utilizar cualquier tipo de tecnología que nos ayude en un entrenamiento, en una manera de preparar determinado deporte o ejercicio. Otro es ya en la competición, ¿no?, en el ejercicio del deporte. Y el caso de las zapatillas, sí, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, los tres atletas que subieron al podio del maratón masculino usaban las mismas zapatillas con suela gruesa sobre una placa rígida de carbono. A ver, es mucha casualidad, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Esto es lo que ocurre con las famosas zapatillas Nike, que no solo en los Juegos de Río, sino el récord mundial de la maratón se batió así, en la maratón femenina también ocurre lo mismo. Y entonces, claro, no es una casualidad que en las últimas 20 pruebas de maratón, los últimos 20 ganadores y ganadoras, pero también los segundos y los terceros usaban el mismo tipo de zapatillas. Obviamente, además, al retirarlas, obviamente, esto supone que produce una ventaja competitiva. ¿Esta ventaja competitiva es tan inmensa como para hacer los ganadores? Obviamente, esto no impide valorar el esfuerzo, la capacidad de los deportistas, pero sí es cierto que otorga una ventaja competitiva, ¿no?
Claro, cuando estamos al límite, es decir, estamos hablando ya de deportistas de élite, donde están muy igualados, es decir, claro, pues a ese nivel cualquier décima de segundo es importante, y sobre todo, claro, si no todos están igualados, es decir, no todos los atletas tienen acceso a los mismos, las mismas ventajas tecnológicas, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, exactamente esta es la cuestión, porque un 1% o dos décimas de segundo en 1.000 metros en deportistas de élite marca la diferencia, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, debemos pensar que esto es lo que sucede con los récords mundiales, ¿no? Cuando se superan por muy poco. La otra cuestión, que sí es muy interesante, es la que planteaba sobre la diferencia entre el uso de este tipo de tecnología en los entrenamientos y en la competición. Claro, antes en la introducción mencionaba las técnicas de estimulación craneal directa, ¿no? Este es un caso que se plantea muchas dudas éticas, jurídicas, de protección de los deportistas y demás. Ahora mismo la Agencia Mundial Antidopaje permite el uso de estas técnicas en los entrenamientos, no en la competición.
¿Pero qué,
¿no?,
hace exactamente ese casco, claro, digamos, con estimulación eléctrica?
Ya no es un casco. Esto es interesante porque antes la imagen, efectivamente, cuando pensamos en esto, pensamos en alguien que está manipulando el cerebro. Tal. Bueno, ya, y si queremos ser más refinados, pensamos como en un gorro de estos de baño o de peluquería, ¿no?, que es con diferentes cables. Bueno, ahora la realidad es que ya estos aparatos ya funcionan como unos cascos de escuchar música que se posicionan en diferentes partes del cráneo para estimular diferentes zonas del cerebro, ¿no?, en función de lo que queramos mejorar, pues el rendimiento deportivo, la resistencia, a disminuir la fatiga, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que se está comercializando, en Estados Unidos ya se comercializa, y los deportistas lo están utilizando un poco a su buen entender.
Ajá.
Esto es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso, en primer lugar, porque no sabemos si esto altera, sabemos que altera el rendimiento deportivo. Es muy difícil de comprobar que se utilizó esto, ¿no? Porque no tiene rasgos físicos que puedan ser perseguidos, por ejemplo, como ocurre con las sustancias dopantes.
Claro que no deja residuos, vamos.
No, porque tiene unos efectos limitados en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Unos efectos que duran unos 40 minutos, pero no sabemos si habría que utilizar de nuevo un tipo de técnica parecida para saber si esa persona ha excitado, por decirlo así, algunas zonas cerebrales. Y claro, también es muy invasivo, imagínense que al comenzar un partido o en medio de una competición, pues paramos a un deportista porque sospechamos esto y entonces comenzamos a escanear el cerebro, ¿no? Pero a lo que iba, la cuestión es que aquí hay tres cosas que mencionaba al principio en la introducción que son importantes. Una, la diferencia entre entrenamiento y competición.
Sí.
Si esto constituye una técnica dopante que otorga ventaja competitiva y por tanto debería ser prohibida. Y tercero, que también es uno de los casos por los que la Agencia Mundial Antidopaje prohíbe estas técnicas, si afecta a la salud e integridad del deportista. Y no lo sabemos, porque no sabemos qué va a pasar dentro de X años si los deportistas siguen utilizando este tipo de estimulación cerebral. Al principio, cuando empezaron a utilizarse las sustancias dopantes, nadie pensaba que iba a morir. Que iba a suceder algo grave a los deportistas. Y por desgracia, sobre todo en ciclismo, pero en muchos otros deportes, tenemos casos de muertes prematuras que han sido debidas a la utilización de esto, ¿no? ¿Quién no nos dice que en 5 o 6 años los deportistas empiezan a sufrir trastornos psicológicos debido a la utilización de estas técnicas? Más aún, le digo, ¿quién no nos dice que los problemas que están empezando a experimentar muchos deportistas de élite y sobre todo muchas deportistas de élite no se debe a que al manipular el cerebro con estas técnicas después se sienten, tienen, no sé, una falta de capacidad o de concentración en determinados momentos clave que les parece que no van a poder superar ese momento? Y eso es lo que hay que estudiar.
Pues desde luego que sí, también parece necesario ese marco ético y legal, ¿no?, para defender el propio deporte y también a los deportistas, porque el mundo tecnológico está aquí, porque ha entrado de lleno en el deporte, la inteligencia artificial, el Big Data, en fin, lo estamos viendo, ¿no? Cualquier deporte que ahora mismo podamos seguir es así, si no es por un lado es por otro, pero luego también en esos entrenamientos, como decimos, en fin. Por lo tanto, ese marco legal, como decimos, parece importante, ese marco ético también, y desde luego muy interesante esta cuestión para seguir debatiendo en cualquier momento. Alberto Carrio, investigador, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, muchas gracias. Adiós.